Sermón número 1.195, perdón abundante, sermón predicado la mañana del domingo 27 de septiembre de 1874, por C.H. Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres.
Él perdonará abundantemente. Isaías 55, 7.
En nuestra niñez aprendimos del catecismo del Dr. Watts que Isaías fue el profeta que habló más de Jesucristo que todos los demás. En el capítulo que tenemos ante nosotros, Isaías había estado declarando en el nombre del Señor la venida y el carácter del Redentor, hablando de él así: he aquí, lo he dado por testimonio al pueblo, un líder y un comandante para el pueblo. Tan pronto como proclamó la aparición del Cristo, vio naciones enteras de paganos que corrían hacia él, inspirado por esa visión, comenzó de inmediato a dirigirse a los pecadores que lo rodeaban, y les pidió que volaran también hacia él. Así como existe una conexión natural entre el médico y el enfermo, así existe entre el Salvador y el pecador. El profeta difícilmente puede pensar en Cristo como un líder, un testigo y un comandante sin volverse inmediatamente a los malvados y a los injustos pidiéndoles que abandonen sus caminos, se alisten bajo el estandarte de su comandante y participen de las bendiciones que él trae. Jesús es una gran atracción para los hombres culpables. Entonces se acercaron a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Cristo siempre es bienvenido por aquellos que saben que lo necesitan. Los fariseos y escribas fariseos le murmuran, pero los humildes y contritos, conscientes de su culpa, se acercan a él, deseando, por así decirlo, tocar el borde de su manto para ser sanados. Así como el sol es atendido por sus planetas que toman prestada toda su luz de él, así el Señor Jesús es atendido por multitudes de pecadores que encuentran en él su esperanza, su todo. Así como los siervos sedientos recurren a los arroyos de agua, así las almas necesitadas se apresuran a Jesús, y es según el orden divino que así sea. Note lo que el profeta tiene que decir. Él habla a los injustos y a los inicuos, y los invita a la fe inmediata y al arrepentimiento, porque así entiendo que significa el pasaje. Buscaos al Señor mientras puede ser hallado, llamaos a Él mientras está cerca. Es una exhortación a la oración y la fe. No podemos acercarnos a Dios en oración sin fe, porque una oración que no tiene fe en ella debe morir en el camino. Para buscar correctamente al Señor, debemos creer que Dios es, y que es el galardonador de los que lo buscan. Tomo ese sexto versículo, junto con el tercero, como una clara exhortación a la fe. La fe viene por el oír y por eso está escrito: inclinad vuestros oídos y venid a mí, oye y tu alma vivirá. En cuanto al arrepentimiento, eso está claro en el séptimo versículo. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Todo el pasaje se lee como una paráfrasis del mensaje del Evangelio: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Parece como si Isaías fuera un evangelista en lugar de un profeta, como si hubiera vivido antes de su tiempo, y hubiera predicado el Evangelio como un apóstol que había visto al Señor. Como la estrella de la mañana, que brilla sobre la tierra antes de que salga el sol, Isaías regocijó los corazones de los creyentes con su claro resplandor. La alegría de su alma al pensar en el mensajero del pacto que vendría, Jesucristo, encendió su espíritu y la luz brilló en él. Estaba tan contento en su corazón que se le soltó la lengua, y enseguida se dirigió a los que estaban sentados en tinieblas, y en el valle de sombra de muerte. Les ordenó que se levantaran y dejaran las cortinas y fueran a su Dios, porque no había razón para desesperarse. Había misericordia, gran misericordia, abundante perdón, y él les pidió que lo obtuvieran en ese mismo momento. Busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo mientras está cerca. El motivo que instó a los hombres fue la certeza de que encontrarían el perdón. Este fue el cebo tentador con el que este antiguo pescador de almas se esforzó por atrapar hombres. Que el Espíritu Santo me ayude mientras lo uso, y les invite a considerar conmigo el abundante perdón que Dios concede a los culpables. Habiendo discutido sobre eso en profundidad, consideraremos, en segundo lugar, qué justas inferencias se pueden extraer de esta alentadora verdad de Dios. Primero, entonces, de acuerdo con el texto, Dios perdona abundantemente. Daremos la vuelta a esa verdad una y otra vez y la veremos de muchas maneras. El perdón de Dios bien puede ser abundante, porque brota de una fuente infinita. La misericordia, que permanece para siempre, es el atributo del que brota ese perdón. El perdón es hijo de la misericordia, no de la justicia, y podemos considerar que Dios nos concederá abundante perdón porque se deleita en la misericordia. Todos los atributos de Dios están bien equilibrados como Él mismo, son infinitos y ninguno de ellos se atrinchera o atenúa el brillo de otro. Es infinitamente justo, pero infinitamente bueno. Es infinitamente poderoso, pero infinitamente tierno. Estamos bastante seguros de que cada vez que un atel tributo de Dios entra en acción, será suficientemente revelado para hacer manifiesta su gloria. No podría haber misericordia ejercida por Dios hasta que hubiera pecado. Donde todo era impecable, Mercy no tenía esfera. Tan pronto como los ángeles cayeron, el Señor podría haber ejercido misericordia si hubiera querido. Pero no eligió proporcionar salvación a Satanás y sus hordas rebeldes. Como para enseñarnos que no es necesario que Dios perdone, permitió que los ángeles caídos cayeran irremediablemente, y los entregó al fuego eterno como su merecido desierto. Engañado por la serpiente antigua, el hombre también cayó y nuevamente hubo espacio para la misericordia. El hombre era una criatura inferior a los ángeles, ¿debería permitírsele morir o debería intervenir la gracia divina? En este caso, la misericordia inclinó los cielos y descendió, y el Señor de todo, como para mostrar que tendrá misericordia de quien tenga misericordia, y tendrá compasión de quien tenga compasión, aunque había pasado los ángeles, tomaron la raza de los hombres y determinaron que sus perdones les fueran concedidos. Ahora, cuando había resuelto dejar que la misericordia viniera al frente y fuera vista, lo que nuevamente digo que no podría haber sido si no hubiera habido pecado, fue lo más asombroso que él permitió que ese bendito atributo surgiera en toda la plenitud de su poder. En la creación ves el poder en su majestad y la sabiduría en su grandeza. En la providencia ves la bondad ilimitada y la fidelidad ilimitada. En el abismo al que el Señor ha condenado a los malvados, se ve la justicia en toda su espantosa gloria y, por lo tanto, cuando decidió dejar que la misericordia saliera de sus palacios de marfil, parecía natural que le diera un amplio espacio. No estaba de acuerdo con su mente que de las profundidades insondables de su amor fluiría un torrente limitado de misericordia que podría lavar un pequeño pecado, y regar una pequeña porción del desierto de nuestra naturaleza. No, derramó ríos sobre la tierra seca. Cuando nuestro pecado abundó, su gracia abundó aún más. Abrió las compuertas de su misericordia. Él bajó las cataratas de su amor infinito desde arriba, y ahogó las montañas de nuestro pecado en un diluvio de gracia divina para que cantamos correctamente en este momento. Mira aquí un océano sin fin fluye de la gracia que nunca falla. He aquí las venas de un Salvador agonizante. El diluvio sagrado aumenta. Se eleva alto y ahoga las colinas, no tiene orilla ni límite. Ahora, si buscamos para encontrar nuestros pecados nunca podrán ser encontrados. Dios es amor implica que el amor tiene un predominio en su carácter no como para estropear otros atributos, mucho menos para destruirlos, sino como consecuencia y fusión del todo, y, por tanto, podemos estar seguros de que este más conspicuo de todos los atributos, esta suma de todos ellos, tendrán una gama completa y distribuirán abundantemente sus peculiares dones. Pero, en segundo lugar, como el atributo del que proviene el perdón es abundante, sabemos con certeza que los objetos a los que se ha destinado este perdón también son abundantes. Bien está dicho, él perdonará ampliamente, porque Dios ya ha perdonado a pecadores más numerosos de lo que puede estimarse por la aritmética humana. Desde el primer pecador hasta el último que ha huido en busca de refugio a la esperanza puesta ante él en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, qué incalculables números lo han mirado y han sido aliviados. Piensen, hermanos míos, en las miríadas que han vivido y muerto perdonados. El cielo no es escaso de habitantes. Si pudieras alzar los ojos ahora, deberías ver que la promesa del antiguo pacto se ha cumplido en parte. Tu simiente será como la arena, y la prole de tus entrañas como su grava. La simiente prometida en el pacto con Dios, del cual Dios le habló a Abraham, es ya tantas como las estrellas en el cielo, y como la arena a la orilla del mar, innumerables. Han venido de todas las tierras, sí, de los confines de la tierra han venido. De todos los matices ha sido su piel y sus vestiduras de muchos colores diferentes. Su lenguaje ha sido variado y su condición también, pero igualmente han encontrado la gracia divina a los ojos del Señor. Multitudes de pobres y necesitados, sí, de marginados han venido las mujeres que muelen en el molino, y los cautivos que se inquietan en el calabozo. El maravilloso ojo de amor de Dios ha descubierto corazones quebrantados por millones y los ha perdonado abundantemente. Sí, e incluso sobre la faz de la tierra, ahora, ¿qué multitud hay a quienes Dios ha perdonado? Bendito sea su nombre. Puede que no haya tantos como imagina el latitudinarismo, pero ciertamente hay más de lo que el fanatismo concibe. Dios ha perdonado a una gran multitud de hijos de los hombres, y tiene la intención de perdonar aún más, porque el Evangelio se extenderá y vendrán días más brillantes. El período de alegría está sobre las alas cuando las naciones se convertirán de inmediato y, como las bandadas de palomas que vienen al palomar, las almas volarán a Jesús para pedir perdón. Cuando toda la tierra se llene de su gloria en la multitud de pecadores arrepentidos y perdonados de la edad de oro, ya veremos que Dios perdona con abundancia. Su perdón es, en tercer lugar, abundante, cuando consideramos la abundancia de los pecados que el amor de Dios borra. Oh, ¿qué tema tengo ahora ante mí? Aquí hay un río de profundidad, insondable y de ancho, un río que no se puede cruzar, es un río para nadar. Debo corregirme y llamarlo océano. De hecho, ¿qué diré de este mar de pecado? Hay innumerables cosas que se arrastran en él, tanto pequeñas como grandes bestias. Está ese leviatán que se divierte poderosamente, y hay tempestades feroces y tormentas horribles que bien pueden hundir los barcos que los tientan. Estoy abrumado con el pensamiento de la abundancia de la transgresión, pecado. De tu fecundo vientre, ¿qué miríadas de males proceden? ¿Qué innumerables huestes de males son los frutos del pecado? ¿Cuántos son los pecados, ellos mismos? Pecados de pensamiento, pensamientos rebeldes, pensamientos orgullosos, pensamientos blasfemos, pensamientos ateos, pensamientos codiciosos, pensamientos lujuriosos, pensamientos impacientes, pensamientos crueles, pensamientos falsos, pensamientos de mala memoria y sueños de un futuro impío, ¿qué enjambres hay? Sin embargo, la omisión de pensamientos que deberían haber sido, tales como pensamientos de arrepentimiento, gratitud, reverencia, fe y similares, son igualmente numerosos. Con la doble lista, mi rollo está escrito por dentro y por fuera con un catálogo espantoso. Como los mosquitos que pululan en el aire al atardecer, tan numerosas son las transgresiones de la mente. Luego están los pecados de palabra. Debería tener que repetir la lista nuevamente. ¿Qué palabras han afligido el oído puro y santo de Dios? Palabras contra Él mismo, contra su Hijo, contra su ley y evangelio, contra nuestro prójimo, contra todo lo que es bueno y verdadero. Palabras orgullosas e intimidantes, palabras desafiantes y obstinadas, palabras falsas, palabras lascivas, palabras de vanidad y palabras de incredulidad deliberada. ¡Oh Dios! ¿Cuántas son nuestras palabras pecaminosas? Los pecados de nuestra lengua, ¿qué hombre podrá contabilizarlos? Luego vienen los pecados de los hechos, que en verdad no son más que los frutos que surgen de los pecados del pensamiento. ¿Puede alguien aquí estimar el número de sus propios pecados desde la primera transgresión de su niñez hasta la vejez gris, o hasta su presente período de vida? ¿Quién puede entender sus errores? Límpiame de las faltas secretas. Quizás los pecados que no conocemos son más numerosos que los pecados de los que somos conscientes. La conciencia puede no estar debidamente iluminada y, por lo tanto, muchas cosas pueden parecer no pecaminosas, lo que en realidad lo es. Pero los ojos claros de Dios perciben todo lo que es repugnante a su santa ley, y todos nuestros errores se anotan en nuestra contra hasta que todo sea borrado por un abundante perdón a través de la preciosa sangre de Jesucristo. Nuestros pecados son como la innumerable horda de langostas que descienden sobre la tierra fértil y lo devoran todo, sin dejar nada para el hombre más que el hambre y la desesperación. Pero como sucedió en Egipto, así es en este día que el Señor ordena al viento de la misericordia que sople toda langosta de la faz de la tierra y, como todas parten a la vez, nuestros corazones se regocijan y se alegran. Nuestros pecados son innumerables como las gotas de rocío en estas mañanas de otoño cuando cada hoja está mojada, porque cada árbol está llorando lágrimas de dolor por el año agonizante. Y, sin embargo, cuando ha salido el sol, con un poco de su calor, la humedad se ha ido, los rocíos se exhalan todos, son como si nunca lo hubieran sido. Nuestros pecados son innumerables, pero la eliminación de nuestras transgresiones se completa cuando el amor infinito de Jesús brilla sobre nosotros, y Dios en su Hijo nos ha reconciliado por su sangre expiatoria. Innumerables pecados son perdonados por una palabra de la vida del amor divino. En cuarto lugar, podemos ver la verdad de esto en el abundante pecado de aquellos pecados que son perdonados. Solo piense en la abundancia de pecaminosidad de cualquier transgresión, porque cada pecado tiene una miríada de pecados en su corazón. ¿Encontraste alguna vez un nido de arañas justo cuando las arañas jóvenes habían cobrado vida? Es una ciudad de arañas. Ahora bien, tal es cualquier pecado que es una colonia de iniquidades, una masa viviente de ofensas. No tienes más que revolverlo y verás incontables pecados saliendo de él. Es una agregación del mal. Recuerdo que una vez estudié, con mucho cuidado, varias obras sobre el pecado de Adán. Cada escritor me convenció de que se trataba de un pecado diferente y, finalmente, llegué a la conclusión de que el pecado de Adán, por simple que fuera, tenía toda clase de pecados ocultos. El pecado no es solo una flor doble, sino que florece siete veces. Es una travesura complicada, de mil maneras aborrecible para el Dios Santo, y sin embargo, Él la perdona. Lo perdona abundantemente. Algunos pecados son tramados, planeados y ejecutados con presuntuosa deliberación, de modo que cuando el acto, en sí mismo, es perpetrado, es solo una parte de toda una masa de transgresión. El hombre primero tiene que considerar cómo hacerlo, hay pecado en la consideración. Si fue un pecado de venganza, por ejemplo, la ira que primero sugirió que era un pecado. Entonces la malicia que se aprovechó de la supuesta herida y la devolvió fue el pecado. Y luego la prostitución del ingenio y la sabiduría para la intriga de algún modo astuto de venganza, todo esto era pecado. Muchos pecados son el desarrollo de una larga sucesión de pecados, y pueden tener una genealogía mucho más larga que el linaje del hombre mismo, y estar intensamente llenos de pecado todo el tiempo. Algunos pecados tienen extrañas mezclas contradictorias. Hemos conocido hombres que pecan por orgullo y codicia y, sin embargo, caen en lo que era a la vez mezquino y ruinoso para su esperanza de ganancia. Hemos visto la justicia propia y el polvo montados en la misma silla. ¿Qué eres, oh pecado? Un monstruo de formas toscas y contrarias. Te veo un momento como un ángel de luz y al siguiente eres un demonio, negro como la medianoche del Gehenna. Te arrastras como una serpiente y pronto brillas como un serafín. Ustedes son todas las cosas para todos, si de alguna manera pueden engañar a algunos y arrojarlos al abismo. Sin embargo, esta cosa vil que el Señor perdona a los hombres por causa de Jesús. ¿No perdona abundantemente? Además de que hay muchos pecados en un pecado, quiero que recuerdes cuánto virus del pecado a veces logramos guardar en un pecado. Un hombre ha hecho mal y se ha resentido por ello, sin embargo, vuelve a hacer lo mismo voluntariamente, en contra de su propia conciencia, y en contra de la advertencia que ha recibido. Un hombre a veces reconocerá lo tonto que ha sido y, sin embargo, volverá a hacerse el tonto. Algunos hombres pecan sin motivo alguno por el mero desenfreno del pecado. Es muy asombroso leer en los periódicos crímenes en los que a veces caen personas que parecen no haber tenido ningún incentivo para hacerlo. Todas las personas en buenas circunstancias que podrían haber comprado con bastante facilidad las mismas cosas que roban. Esto aumenta la culpa y hace que el pecado sea más atroz, si lo hacemos por pura obstinación. Si alguno de nosotros ha sido bendecido con una conciencia tierna y con una educación piadosa, ha escuchado la sana predicación del Evangelio y ha tenido luz y conocimiento, si incurrimos deliberadamente en el pecado, hay en ese pecado un grado de repugnancia hacia Dios que no es ser hallado en las transgresiones de los pobres, y los ignorantes que han vivido en las tinieblas y apenas saben lo que hacen. Sin embargo, Dios perdona los pecados contra la luz y el conocimiento. Él perdona los pecados deliberados y presuntuosos. Pecados blasfemos, imprudentes y provocadores, pecados que de otro modo nos hundirían como el infierno más bajo. Su poderosa misericordia barre en un solo momento cuando creemos en Jesucristo. Al pie de la cruz no se desvanecen simplemente los pecados que son una pequeña mancha sobre nosotros, sino que el profundo y doble carmesí de la culpa deliberada y el escarlata de la iniquidad flagrante desaparecen cuando somos lavados en la fuente llena de sangre que está abierta. Por el pecado y por la inmundicia. A la abundancia de pecadores se les perdona la abundancia de pecados, y se quita la abundancia del pecado que yace en cada uno de los pecados. Él perdonará abundantemente. Nuestro texto crece, ¿no es así? Observemos, a continuación, que el Señor perdona abundantemente cuando consideramos los abundantes medios de perdón que se ha complacido en proporcionar a los pecadores. No era posible que Dios perdonara el pecado de tal manera que dejara un insulto a su gobierno moral. Si un juez sentado en el estrado pasara por alto grandes crímenes sin ningún tipo de retribución, sería una gran desgracia para un país, porque muy pronto el crimen se consideraría una mera bagatela. La indulgencia con los malvados resultaría crueldad con los justos. Cuando un hombre que comete violencia en las calles tiene el látigo sobre él, podemos sentir lástima por él si queremos, pero si ese látigo no se usa, deberíamos sentir una mayor necesidad de compadecer a esos ciudadanos buenos y honestos que están medio asesinados cuando están buscando sus hogares al caer la noche. Un juez nunca debe pasar por alto las infracciones como para aumentarlas. Dios no mostrará el perdón de tal manera que los hombres piensen en el pecado o cuestionen el vigor de su justicia. Entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Por qué? Él debe proporcionar una manera por la cual él podría ser justo y, sin embargo, el justificador de los impíos. Y él lo proporcionó. Su propio hijo se convirtió en el sustituto de los culpables, y en su lugar sufrió la ira de Dios por el hombre, de modo que ahora la severidad de Dios se sostiene en la muerte de Jesús, y la misericordia de Dios en el perdón de aquellos por quienes murió. Que hay abundante perdón puede verse claramente por el hecho de que el sustituto no era un ángel, no era una criatura de poder y méritos limitados, sino que el que vino a salvarnos no era otro que Dios mismo. Signo de exclamación abierta, el verdadero Dios de nuestro verdadero Dios. La fuente llena para que nos lavemos no es una fuente que solo puede limpiar un poco y luego se agotará de sus virtudes. El Hijo de Dios lo ha llenado de su corazón traspasado, y el mérito de la sangre expiatoria es ilimitado. Había un límite para el propósito por el cual fue derramado, porque amaba a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero es una blasfemia imaginar que existe algún límite al mérito de la expiación en sí. Hay en el sacrificio del Hijo de Dios un grado de poder que los serafines no pueden concebir. Eran todas las estrellas, mundos, y si todos estuvieran llenos de miríadas de habitantes que se hubieran rebelado contra Dios y se hubiera acuñado una expiación para todos ellos, no está en mi poder concebir que se pueda requerir una expiación mayor para toda la multitud de criaturas que esa que Cristo presentó en la cruz. El mérito ilimitado de ella, por lo tanto, nos hace regocijarnos porque nuestro Dios será amplio en perdonar. Pecador, si hubiera habido un pequeño Salvador, te habrías desesperado. Pecador, si el Salvador hubiera ofrecido un pequeño sacrificio, si hubiera habido un pequeño grado de mérito en sus agonías y llantos, podría haberte hablado con la respiración contenida. Pero sé que Él es poderoso para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios y, por lo tanto, tengo la garantía de declararles que Dios, nuestro Dios en Cristo Jesús, perdonará en abundancia. Que Dios envíe estas cosas a casa a los corazones de aquellos que están trabajando bajo un sentimiento de culpa. Y ahora debo notar, en sexto lugar, la abundante facilidad de los términos del perdón. Cuando un hombre dice que perdonará a otro y no lo dice en serio, pone condiciones difíciles y dice, lo perdonaré en determinadas circunstancias, si hace esto y aquello. Este no es un perdón abundante. Es un pequeño espíritu de perdón. De hecho, no es perdón en absoluto. Pero mira cómo lo expresa Dios. Le dice a un hombre, te perdonaré si lloras durante 7 años o haces penitencia de por vida. O, te perdonaré si traes tanto oro o plata, o si prometes esto o aquello. No. Es un perdón sincero y, por tanto, los términos son sencillos y fáciles. Cuando digo términos, simplemente uso la palabra por falta de una mejor, porque, de hecho, los términos no son términos en absoluto. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es todo. Ningún hombre puede esperar ser perdonado si continúa con su pecado. No puedes esperar que Dios te perdone aquello con lo que continúas provocándolo. Eso sería absurdo. El pecado debe ser abandonado. El Evangelio dice, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. No puede esperar que un medicamento lo cure si no lo toma. Tampoco puedes esperar que Dios te perdone si no aceptas el perdón de su Hijo, Jesucristo. Así que todo lo que pide es que usted pida y esté dispuesto a recibir. E incluso que Él te da el poder de orar, arrepentirte y creer que todo proviene de Él. Y aunque invita a los hombres a creer, y por eso lo convierte en un deber, sin embargo les da fe y, por lo tanto, la convierte en un privilegio. ¿Qué Dios es? Él da a sus enemigos a los rebeldes que se apartan cada vez más, la gracia divina que les hace arrepentirse de su pecado y creer en su Hijo. Y esto pone su pecado para siempre a sus espaldas, y lo arroja a las profundidades del mar. Él perdonará abundantemente. Observe, nuevamente, la abundancia de este perdón se puede ver en su plenitud. Los perdones de Dios no son farsa ni superficialidades. Él perdonará en abundancia, es decir, realmente perdonará. Ustedes que han sido perdonados alguna vez se han hecho esta pregunta, ¿es realmente cierto? ¿Puede ser así? ¿Estoy realmente perdonado? Si es cierto. Dios no pretende perdonar. No juega a perdonar. Cuando una vez dice, te absuelvo, en verdad lo hace. El perdón es válido. Es válido en la tierra, en la corte de la conciencia, y arriba, en la corte del cielo. El pecador perdonado es verdaderamente perdonado y nadie lo condenará jamás. Su pecado no se supone simplemente que se ha ido, no se apartó un poco de él, pero tan lejos como está el oriente del occidente, él quitó nuestras transgresiones de nosotros. Echaré sus iniquidades en las profundidades del mar, dice. Los echaré a mis espaldas, es otra de sus fuertes expresiones. Ah, alma, si crees en Jesús, tus pecados no existen. Porque está escrito, terminó la transgresión, puso fin al pecado y trajo la justicia eterna. Y aquí está la consecuencia de que cuando Dios quita el pecado, perdona tan abundantemente que incluso imputa justicia a los que eran injustos. Él no imputa pecado, pero nos da la justicia de Cristo con la cual somos agradables a sus ojos, y Cristo Jesús es hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Nuestro Señor no hace nada a medias. Nos encontró negros en el pecado. Nos lava de blanco, estamos desnudos y nos viste. Y para que no se hallara en nuestras almas ni la sombra de una mancha, tomó el manto que el Salvador hizo y lo arrojó por todas partes. Para la inmundicia hay lavado, para la desnudez el vestido, para el adorno de la deformidad, para la belleza incómoda, para todas nuestras necesidades posibles un suministro ilimitado. ¿No es este perdón abundante, cuando vemos lo que está ligado a él? Estoy seguro de que no sé hablar lo suficientemente bien de este punto glorioso perdón que da nuestro Dios. Pero un punto siempre me alegra que sea irreversible. Aquellos a quienes el Señor perdona, nunca los condena. Los dones y el llamamiento de Dios son sin arrepentimiento. Él no juega rápido y suelto con sus criaturas, perdona hoy y condena mañana. Una vez que le permite borrar el pecado se va para siempre. Si lo buscan, no lo encontrarán, sí, no será, dice el Señor. ¿Cuánto me deleito en predicar acerca de la salvación eterna y el perdón irreversible? Mi Dios y Rey no cambia, por lo tanto ustedes, hijos de Jacob, no son consumidos y las bendiciones del pacto son sí amén en Cristo Jesús. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Solo una vez más. Hay tanto que decir que me veo obligado a multiplicar los detalles. El octavo punto es que Él perdona abundantemente debido a las abundantes bendiciones que acompañan a ese perdón. Mira cómo Él saca de la servidumbre al pobre alma prisionera y la libera, le quita todas las cadenas de sus manos y pies y la hace regocijarse en Cristo Jesús. Oh, tú que en otro tiempo fuiste puesto en el cepo de la convicción a causa del pecado, y se te hizo llorar en tu dolorosa servidumbre, ahora sabes, desde que eres perdonado, qué gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ahora no estás en Duran Sebail, pero siendo justificado por la fe, tienes paz con Dios por medio de Jesucristo tu Señor. El Señor nos libera tanto del poder como de la culpa del pecado. Esos queridos labios de Cristo se ponen sobre las heridas de nuestro pecado para succionar el veneno, no sea que el virus de nuestras antiguas transgresiones engendre una nueva enfermedad. La paloma bendita desciende con una rama curativa del árbol de la vida, cuyas hojas son para la curación de las naciones, y nuestra alma está obligada a buscar la santidad hasta perfeccionarla en el temor de Dios. Este es un gran perdón, en verdad. Si un rey perdonara a los rebeldes, sin duda sería una gran misericordia. Pero tomar a esos rebeldes y hacerlos sus amigos es más abundante misericordia. Entonces adoptarlos y convertirlos en sus hijos, sí, ponerles coronas en la cabeza y convertirlos en reyes y sacerdotes en su imperio, eso era un gran perdón, en verdad. Para tomar a los rebeldes y proporcionarles sustento real. Colocarlos en su mesa. Educarlos y capacitarlos. Para admitirlos en su palacio. Acceder a sus peticiones, comulgar con ellos y llevarlos a su palacio con él sería un abundante perdón. Y sin embargo, todo esto Dios hace por los pecadores. Los hace sus hijos. Él escucha sus oraciones. Les da comunión consigo mismo y con su amado Hijo. Los emplea en oficinas de confianza. Él los pone a traer a sus compañeros pecadores a él y, poco a poco, los lleva a casa en el cielo, donde morarán para siempre a su diestra en toda la bienaventuranza y gloria de su Hijo unigénito. Oh, ¿no es esto abundantemente para perdonar? Quisiera Dios que algún serafín descendiera con lengua ardiente para ocupar mi lugar y hablarte, esta mañana, sobre un tema como este. Pero no, tal vez soy mejor orador para ustedes en tal caso, porque nunca los ángeles probaron más que la gracia redentora y el amor moribundo. Pero lo he probado. Este perdón es mío, hoy, y me regocijo en él. Y, mientras se lo predico, predico lo que sé y les presento lo que he disfrutado. Oh, que otros vengan y participen de este asombroso perdón, este ilimitado perdón del ilimitado pecado. Consideraremos a continuación, muy brevemente, cuáles son las inferencias que fluyen del perdón abundante. La primera inferencia es la siguiente: no hay lugar para que nadie se desespere. Si hay aquí, esta mañana, alguien que haya sido un borracho, un hombre de vida inmunda y sucia, un ladrón o algo peor, si es peor, no hay razón para que se desespere. Supongamos que solo pudiera decir esta mañana, Dios a veces perdona a unos pocos pecadores. Hay algunas personas que han sido culpables de un gran pecado que han sido perdonadas y están en el cielo. ¿Por qué, si los hombres estuvieran en sus cabales, encontrarían esperanza incluso en esto y exclamarían, ¿quién puede saberlo? ¿Quién puede decirlo? Quizás me perdone, incluso en un hilo tan delgado como ese, tendrían esperanza y, si fueran sabios, irían a buscar misericordia. Jonás solo pudo pasar por Nínive y decir, aún 40 días, y Nínive será destruida. Nada acerca de perecer no. Y en la fuerza de, ¿quién puede decirlo? Lo intentaron y el Dios de la misericordia perdonó a la ciudad culpable. Oh, pobre pecador. Si solo tuvieras un, ¿quién puede decirlo? Valió la pena ir y probarlo. Pero mira mi texto, no hay, ¿quién puede decirlo? En él. Él será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, porque debe ser una obra de corazón, y vuélvase al Señor, busque su rostro por el arrepentimiento y la fe, ese es el significado y el abundantemente perdón. El Señor tiene gran misericordia por los grandes pecadores. Yo estableceré, suena la campana grande y la dejaré sonar y volver a sonar, ven y bienvenido. Ven y bienvenido. Ven y bienvenido, porque las grandes puertas están abiertas de par en par. Las mesas son largas y abundan los bueyes y los animales cebados, y vienen miríadas. Ven con vosotros. La gran campana suena de nuevo, ven y bienvenido. Ven y bienvenido. Ven y bienvenido. Porque Él será amplio en perdonar. Ojalá algún alma escuchara la proclamación de esta mejor noticia, y vuele a Cristo en busca de perdón en este mismo día. Otra inferencia de mi tema es que hay un fuerte llamado a todos los que no se han arrepentido de hacerlo, porque, ¿quién sería tan vil como para ofender a un Señor tan bueno, tan bondadoso? Creo que eso debería tocar el corazón de todos. Aquí tienes a uno a quien has ofendido. Piensas que él está muy enojado y tú también te sientes muy enojado y por lo tanto vuelves a ofender. Lo cuentas como enemigo y sigues con la pelea. Le haces más daño. Dañas su patrimonio y hablas en contra de su reputación. Supones que todo esto mientras él se prepara para darte un golpe muy fuerte y vengar las heridas que ha sufrido. Así que te enojas más, todavía, y lo odias más y más. Rumia la malicia y obtiene tal amargura que se vuelve cada vez peor hasta que descubre, un día, que se ha equivocado todo el tiempo. Un amigo se encuentra contigo y te dice, ¿por qué hablas tan mal de tu vecino? Lo odio, lo aborrezco. ¿Para qué? Pregunta el otro. ¿Sabes que cuando se entera de todo lo que haces, solo dice, lo siento mucho por él? Nunca le hice daño y nunca lo haré apóstrofe. ¿Sabes que muchas veces te ha prestado un gran servicio? Estabas endeudado y habrías estado en la cárcel, solo él llamó y pagó tus deudas por ti. Cuando estabas muy enferma te envió al médico. Aunque nunca supiste que lo envió, fue así y fuiste restaurado. ¿Sabes que te ha estado comprando una propiedad para el tiempo de la angustia que se apodera de ti? Lo ha establecido en tu nombre y lo ha impuesto a ti, y quiere decir que vivirás en una mansión para siempre. El hombre dice, nunca pensé que no podría haberlo creído y no lo creo ahora. Sin embargo, es cierto, responde el otro. ¿Sabe todo lo que he hecho contra él? Oh, sí. Ha estado detrás de la puerta a menudo, y escuchó que lo llamabas con todo tipo de malos nombres. ¿Qué dijo entonces? Todo lo que dijo fue, pobre alma. Se arrepentirá de lo que hizo uno de estos días, cuando me conozca mejor. ¿Quieres decir que eso es todo lo que dijo? Sí. ¿Pero no se sonrojó y amenazó con una demanda o algo por el estilo? No, dijo que debería ganarte uno de estos días, cuando llegaste a conocerlo. Ahora, estoy seguro de que si hubieras tratado así a alguno de tus semejantes, te avergonzarías de ti mismo y querrías esconder tu rostro. ¿No lo harías? Si luego recibió una invitación de la persona a la que había tratado tan mal y le dijo, no debe tener miedo de venir. Nunca te diré una palabra de reproche mientras vivas. Bueno, dirías, por muy mala que sea mi naturaleza, iré a hacer las paces con él. Así que le pido a Dios que les suplique a los impíos y los vuelva hacia él. ¿Qué daño te ha hecho Dios alguna vez? Sus leyes, ¿hay algo de malo en ellas? ¿Son duros, duros, severos? Solo están destinados a tu bien. No son más que señales de peligro, que nos dicen que no nos hagamos daño. Ojalá no persistiéramos en ir a donde no deberíamos. Dios ha preparado para algunos de ustedes el perdón total e incondicional, y tiene la intención de traerlos a Él, y bendecirlos y llevarlos a salvo al cielo. Oh, no se oponga a Él, sino ceda por la poderosa gracia subyugada. ¿Puedes resistir sus encantos? Ven, ahora, y razona con Dios mientras Él razona contigo. Deja que tu conciencia diga, Señor, eres lleno de misericordia. Venimos a ti. Nos reconciliaremos contigo por la muerte de tu Hijo. Dios quiera que las palabras del texto tengan poder en muchos de ustedes. Otra inferencia es esta. Si hay alguien en esta casa al que el texto llama especialmente esta mañana, es el pecador más grande aquí porque no puede haber abundante perdón donde no hay abundancia de pecado. Si alguien aquí siente que es un gran pecador, usted es la persona a la que está destinado este texto. ¿Dónde estás, alma querida? ¿Allá atrás en la niebla? Mi maestro te llama. Él perdonará abundantemente. María, tú que has sido Magdalena, eres la mujer. John, ahí. Tú, que has sido perseguidor y te has opuesto al Evangelio, eres el hombre. Hay lugar para un abundante perdón en ti. Tú que nunca te has preocupado por Dios o el diablo. Ustedes que sienten sus corazones tan duros y obstinados que piensan que nunca podrán ser salvos, ustedes son las mismas personas para las que es el texto, porque hay lugar para abundante misericordia en ustedes. Si bien mi texto invita a cada pecador, tiene un dedo especial con el que llamar, esta mañana, a los que tienen abundante pecado ven aquí, ven aquí, ven aquí. Porque el Señor será amplio en perdonar. Ahora, para un Dios tan perdonador como este, debemos, a cambio, tener un gran amor. Si Él perdona en abundancia, deberíamos estar sumamente agradecidos. Debo amarlo. He perdonado más que soy un milagro de gracia. ¿Crees que Dios ha hecho mucho por ti? Nunca piensas que puedes hacer demasiado por Él. Los pecadores malvados, cuando son salvos, hacen los santos más hermosos. En la medida en que se rebelaron fervientemente, a menudo ponen el mismo vigor en el servicio de Dios, y se vuelven desesperadamente sinceros por ese amado Señor que los amó, y se entregó a sí mismo por ellos. Pero para cerrar, queridos amigos, ¿y si esa misericordia fuera despreciada? ¿Qué pasaría si hubiera tanta misericordia y fuera rechazada? ¿Qué pasa si rechazamos la misericordia de Dios y la sangre de su amado Hijo? Aquellos que no están dispuestos a ser perdonados merecen doblemente ser abandonados a sus propios méritos. Si Dios te habla con misericordia y no lo aceptas, no debes preguntarte si, poco a poco, cambiará de tono. La lámpara se sostiene para arder y mientras arde, puedes tener piedad. Pero recuerde que pronto se consumirá. La vida más larga es corta, y después de eso no habrá más misericordia, no habrá términos de gracia divina. El propiciatorio desaparecerá y el trono del juicio ocupará su lugar. Oh, si Dios solo nos diera 5 minutos para encontrar misericordia, seguramente, si no fuéramos tontos, deberíamos aprovecharlo. Pero aunque Él se ha demorado con algunos de ustedes durante 50 años, y aún permanece, no lo provoquen. Pero, hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, sino vuélvete a Él. Oh, que el Espíritu de Dios te convierta, por amor de Jesús. Amén.